Son las 8, las 7 en Canarias. A esta hora cada día recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos homenaje a los que están en primera fila.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Gallego, soy cirujano cardiotorácico y quería mandar un mensaje de ánimo a los sanitarios que todavía seguís en primera línea luchando en esta fase del coronavirus. Creo que habéis hecho un trabajo excelente, pero todavía tenemos que continuar, tenemos que concienciar a la gente y concienciarnos nosotros mismos para seguir combatiendo esta lucha que vamos a ganar. Decir que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Hoy, pleno del Congreso para aprobar otra quincena más en estado de alarma. A ver, ¿cuál es la próxima bromita? Ya puestos que nos encontramos en el BOE en esta quincena. Solo hay una cosa que me parezca más patética que un pleno del Congreso en estas circunstancias y es el mítin semanal de Pedro Sánchez, cada finde. Bueno, el pleno, el mítin a lo Fidel y una encuesta del CIS. Todo es equiparable. Dicho esto, visto el panorama que nos esperaba para hoy, a este miércoles, hemos decidido salir por patas y nos hemos ido al Instituto de Investigaciones Biomédicas, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid, su Facultad de Medicina. Allí nos han explicado cómo se hacen los famosos PCR. Hemos seguido el proceso desde que llega la muestra de una residencia de ancianos hasta que se elabora el informe final con un positivo o negativo. Ya verás qué lección de ciencia en una hora, en nuestro tema del día. Hechas las presentaciones, como nos gusta, 10 claves en lo político. La técnica de ingeniería social, primero del castrismo y luego del chavismo, pasa por el atontamiento integral de la población, sin complejo alguno, convertirnos en idiotas, subsidiados y silenciados, para después que ejerzamos como tontos obedientes. 2. ¿Cómo se explica, si no, el experimento del CIS? Nos plantean si merece la pena la libertad de información, nos preguntan si se puede hacer oposición política y nos dice que económicamente estamos mejor que hace uno o dos meses. Y aún Tezanos, lo siento, pero es tal cual, se descojona en nuestra cara. 3. En clave política. Tras usar a Ciudadanos, ¿con quién se irán Pedro y Pablo a la hora de la verdad? No para una quincena, no. Para el resto de legislatura. ¿Tiene alguna duda Inés Arrimadas? 4. No se van a ir ni con aguarrás. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se necesitan mutuamente como el comer. Y van a aguantar en Moncloa los 4 años, cueste lo que les cueste, y se vendan a quien se vendan. Si tú fueras Otegi, Rufián o el PNV, ¿quién querrías que ocupara la presidencia del gobierno? Bueno, ya, y la vicepresidencia ni te cuento. A la hora de la verdad, cuando esto se complique, más todavía, ya sin coronavirus, Rufián, Junqueras, el PNV y Otegi se van a cobrar muy caro el apoyo. Y estos y estas se lo comprarán. 6. Sobre los scratches y el tensionamiento de la calle. Cuidadito, que ellos son profesionales. Les enseñaron, les adoctrinaron, están entrenados. Es su modus operandi. Y provocan, y provocan, y no se debe caer en su misma trampa. Tajantemente, no a los scratches. Estos, con Garzón o Yolanda Díaz, con Portugal al oeste o con la línea horizontal desde Pekín a Nueva York, estos y estas van a gestionar la crisis. Estos y estas se van a pegar en Bruselas por nosotros. 8. Que decía mi madre cuando se veía desesperada. Madre mía del amor hermoso, que Dios nos coja confesados. Y ya de paso que nos coja también Angela Merkel. 9. Un recordatorio a modo de archivo sobre los scratches. Escucha, Pablo, a ver si te suena.
A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los scratches y los abucheos organizados a ciertos políticos. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
Toma. Yo no sé qué piensan los guardias civiles o los policías al servicio del líder supremo o amado líder, pero por eso de ayudar, recuerda, Pablo,
Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. Porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo.
Y ahora los llamas para que te blinden la casa, ¿eh, machote? En fin, nunca más momentos como este que sufrió Cristina Cifuentes.
¡Te estás riendo del pueblo! ¡Te estás riendo de la gente! ¡Te estás riendo!
Todo esto mientras caminaba por Lavapiés, ¿eh? Ni en Galapagar, ni en Casa de Soledad de Santa María, ni para Rosa Díez en la Complutense, ¿te acuerdas, Pablo? Ni para Ábalos o Isabel Díaz Ayuso, ya vale de macarras. Nosotros somos mucho mejores que los chavistas.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este miércoles 20 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues un día en el que, según el balance de Sanidad, ha vuelto a subir la cifra de muertos por coronavirus en España, concretamente 95.
Son 10 más que ayer, aunque seguimos por debajo de los 100 muertos diarios. El total oficial es de 27.888. Ni que decir tiene que son muchísimos más. Aumentan los casos diagnosticados, aunque la evolución, según Fernando Simón, está dentro de lo esperado y es muy favorable.
El Congreso autoriza otros 15 días de estado de alarma.
Como estaba previsto, el PSOE ha necesitado los votos de PNV y Ciudadanos. Los naranjas dicen que no son el nuevo socio. Rufián advierte a Sánchez de que pone en riesgo el espíritu de la investidura al negociar con la derecha, la ultraderecha, la derecha más extrema y no hacerlo con Esquerra.
Desde mañana será obligatoria la mascarilla en espacios cerrados y en lugares abiertos donde no se pueda guardar la distancia de 2 metros.
Tendrán que usarla todos los mayores de 6 años, salvo quien tenga problemas de salud como dificultades respiratorias o por causas de fuerza mayor. Para los niños de 3 a 5, la mascarilla será solo recomendable.
Madrid recurrirá ante el Supremo el rechazo de Sanidad a pasar a la fase 1.
El gobierno de Díaz Ayuso da por hecho que esta semana sí lo conseguirá, ese pase a la 1. Abre la puerta a pedir la semana que viene cambiar a la fase 2. Todos los gobiernos regionales han solicitado avanzar en la desescalada, salvo la Comunidad Valenciana, que prefiere seguir en la fase 1 por prudencia.
Unos 900.000 afectados por un ERTE todavía no han cobrado.
Es la estimación de los gestores administrativos, que calculan que muchos de ellos llevan desde marzo sin ingresar un euro. Según el estudio que han realizado, en los próximos meses cerrarán 240.000 empresas y 1,5 millones de personas perderán su empleo.
Bruselas recomienda a España que tome medidas precisamente para proteger el empleo y refuerce su sistema sanitario.
El coronavirus ha revelado problemas estructurales en el sector sanitario por falta de inversión, dice, defectos en la contratación y en las condiciones laborales de los trabajadores. Aún así, la Comisión Europea reconoce su buen funcionamiento bajo una presión sin precedentes.
Brasil permite el uso de cloroquina para pacientes de COVID-19 que no estén graves.
Una treintena de especialistas brasileños advierten de que la eficacia de la cloroquina y sus derivados está por confirmar. Sin embargo, tienen graves efectos colaterales como arritmias cardíacas. Brasil es el tercer país con más infectados del mundo. Ayer martes registró casi 1.200 muertos.
Fallece un hombre de 76 años en un incendio forestal en Navarra.
Ha ocurrido cerca de un olivar, propiedad del fallecido, en la localidad de Los Arcos. El hombre presentaba graves quemaduras en más del 50% de su cuerpo. El equipo médico solo ha podido certificar su muerte. Nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues con dos nombres propios hoy. El primero, el delantero del Atleti de Bilbao, Aritz Aduriz, que ha anunciado su retirada a los 39 años, tiene que operarse de la cadera y no podrá retirarse en la final de Copa como pretendía. Y el segundo protagonista es David Aganzo. El presidente del Sindicato de Jugadores asegura que no piensa dimitir pese a las acusaciones de corrupción contra él. Dice que es una campaña que, cuando tenga pruebas, demostrará quién está detrás.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Mañana jueves volveremos a disfrutar de una jornada prácticamente veraniega en todo el país, con cielos despejados y tan solo algunas nubes al final del día que podrán incluso descargar lluvia aislada en la cordillera cantábrica. Las temperaturas seguirán en aumento, superando los 34 grados en Andalucía, y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y de Levante en el área del Estrecho.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. La policía ha detenido en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, a varias personas en una operación contra el terrorismo yihadista. El cabecilla, según ha sabido COPE de fuentes de la investigación, intentaba crear una célula para atentar en España. El operativo lo dirige desde Madrid la Comisaría General de Información. Más datos, Juan Baño.
Es una pieza peligrosa este marroquí en situación irregular en España que, como el resto de sus compatriotas también arrestados, anda entre los 30 y 35 años. Llegó a España hace unos 3, después de conseguir huir de una operación antiterrorista en Marruecos. El país vecino pidió su detención y posterior entrega mediante comisión rogatoria. Ese fue el origen de la investigación. Los agentes venían siguiéndole los pasos desde su estancia habitual en Cataluña hasta su desplazamiento a Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, donde se ha producido su arresto. Allí se había trasladado a trabajar en el campo. Tenía una intensa actividad radical en foros yihadistas privados ligados a Daesh. Su idea era crear una célula para atentar en España. De hecho, ya había contactado con los posibles integrantes del grupo. La policía cree que son los otros investigados que han sido también detenidos. Dependiendo de los interrogatorios y de los registros practicados, dice nuestra fuente, los otros arrestados pasarán o no a disposición judicial. Será el próximo viernes ante el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.
Lo siguiente en la linterna es confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Es miércoles, información confidencial en La Linterna. Nos viene Geni Palpelo con la información anterior. Le toca a Alejandro Requeijo. Reque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, son ya varias las operaciones contra el terrorismo yihadista en lo que va de confinamiento. Hoy, lo acaba de contar Juan, otra en Ciudad Real. Tú tienes información sobre el arresto hace unos días de un yihadista en Barcelona con planes de atentar, ojo, en un Barça Real Madrid.
Sí, Ángel, se llama Mohamed Yassin Amrani, marroquí de 33 años. Llevaba viviendo en Cataluña unos 14 años, más o menos, o malviviendo, porque ahora te comentaré cómo su perfil de marginalidad ha sido clave para que fuese captado también por Estado Islámico. Pero si te parece, antes le vamos a escuchar a él, porque este presunto terrorista, ya en prisión, se paseaba por Barcelona en pleno estado de alarma y, como vas a oír, de una manera poco discreta, pegando gritos, vaya.
¿Esto qué es, Reque? Cuéntanos.
Pues esto es él. Le gustaba pasear así por Barcelona y grabarse a sí mismo con el móvil dando discursos. En uno de esos vídeos, que es más o menos el tramo que hemos escuchado, se ve precisamente como un furgón de policía se le llega a poner a la misma altura y él incluso hasta gira el móvil y les graba y demás. Como has escuchado, habla en árabe. En ese audio lo que él hace es sobre todo un discurso en contra de su país, de Marruecos, y en contra de regresar. Es decir, él dice que Marruecos que se lo queden ellos, que él no va a volver nunca y tal. Luego esos vídeos él los subía a YouTube, aunque según he podido comprobar no es que tuviese muchos seguidores, afortunadamente.
Sí, menos mal. El problema es que con que tenga uno tan zumbado como él. Oye, ¿por qué consideras que ese perfil, esa manera de vivir, era clave?
Pues era un pobre diablo. Los servicios de información de la Guardia Civil le estaban siguiendo la pista al menos desde 2016. Encadenaba siempre trabajos precarios, eso cuando tenía trabajo, y bueno, pues ha dormido en bancos, en la playa, en el cuarto de los trastos de los negocios en los que le contrataban. Ahora, de hecho, había perdido su enésimo trabajo en un bar y le habían echado de su casa. Estaba, ojo, viviendo en una casa ocupada por una excompañera en el barrio del Raval. A pesar de que la casa no era suya, esta compañera, por decir algo, le cobraba unos 300 euros al mes por estar ahí.
Caramba. Oye, pasa aquí y en cualquier lugar del mundo, para los yihadistas, para los radicales, la marginalidad es un caldo de cultivo.
Eso es. Como te digo, él ya tenía una radicalidad de base, de seguidores desde hace años, pero hasta hay que sumarle pues esas pocas perspectivas de futuro, ¿no? Los investigadores que están ahora analizando sus conversaciones han comprobado que tenía contacto con lo que se llama combatientes extranjeros, los foreign fighters, ¿no? Es decir, estas personas que hace años se fueron a Siria desde países europeos para hacer la yihad. Estos eran los que le empujaban a cometer un atentado, le presionaban, incluso le llegaron a reprochar no haberlo hecho ya. En esas conversaciones se deduce que el detenido debió tener un pasado de alcohol, drogas, un poco turbio, porque en muchas ocasiones estos captores le planteaban la yihad como una manera de purgarse, de purificarse, de redimirse.
La última, Raquel. ¿En esas conversaciones que hablas, ellos mencionaban objetivos?
Sí, se habla, se comentan acciones. Es verdad que se hablan de muchas cosas y concretan poco, ¿no? Porque ahora la idea, como sabes, de Estado Islámico, lo que están difundiendo a través de su propaganda es haz lo que puedas, cuando puedas y como puedas. En las conversaciones sale eso que comentabas al principio, de entrar en el Camp Nou, pero también, por ejemplo, presentarse a una comisaría y atacar contra todo lo que le diese tiempo. Lo que hizo saltar las alarmas de los investigadores, Ángel, es que había remitido a finales de marzo a sus contactos con el exterior un texto en el que ya mostraba lealtad a Estado Islámico y voluntad de atentar. Eso es lo que luego usan los grupos terroristas precisamente para reivindicar y amplificar la propaganda de las acciones. Afortunadamente, ya no lo harán.
Alejandro Requeijo, todos los miércoles en La Linterna. Gracias.
Un abrazo, Ángel. Gracias.
Chao, Reque. Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rifirrafe, Congreso, Sánchez y Casado. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Nuevo cruce de reproches entre el presidente del Gobierno y el líder del PP. Los populares no apoyan la nueva prórroga del estado de alarma.
Con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, lo que está haciendo es dimitir de la principal responsabilidad que se tiene como líder de la oposición, que es una responsabilidad de Estado.
En su universo paralelo, usted lo hace todo bien. La culpa es del PP, de los ricos, de los bulos, de la prensa, de los mercados, hasta de la geografía. Todo es una conspiración que hace que ese virus se cebe con España para poner a prueba al mejor presidente de la historia mundial.
Núñez Feijóo, Alberto, presidente de la Xunta de Galicia, ha estado aquí con Herrera en COPE.
Se ha referido a la posibilidad de realizar el Camino de Santiago este verano. Con mucha prudencia, ha dicho que a finales de junio se podrían abrir los albergues.
Finales de junio, principios de julio, epidemiológicamente yo creo que Galicia va a estar en una situación de mucha seguridad. Estamos tomando decisiones en los hostales, en los hoteles, y hay protocolos pues para garantizar el distanciamiento y para garantizar la asepsia y la higiene, ¿no? Hemos pedido, eso sí, que el Xacobeo, vamos a ver si conseguimos que la Iglesia y la Santa Sede nos lo dejen celebrar o posponer hasta el año 22.
Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Explica que el incremento de casos positivos por coronavirus se puede deber a que también se están haciendo más pruebas.
La evolución en los últimos días no ha seguido el ritmo tan rápido como habíamos observado antes, y una razón clara es el hecho de que ahora mismo lo que estamos buscando es la detección precoz de todos los casos posibles, sean con síntomas muy leves, sean con síntomas graves, sean con cualquier tipo de sintomatología compatible.
Ana Belén Jiménez es una doctora experta en medicina preventiva. Ha estado en Mediodía COPE.
A partir de mañana es obligatorio el uso de mascarillas y no ha explicado cómo debemos... Nos ha explicado cómo debemos utilizarlas.
Decimos que el tiempo máximo son 4 horas. O si la notamos como mojada, porque entonces es que he estornudado, he tosido. Pero si yo solamente me la pongo un ratito, siempre y cuando, hay hecho higiene de manos previamente a colocármela. Me la haya colocado bien y me la retire bien, solo tocándola por las gomas, y no la deje en cualquier sitio de cualquier manera, me la puedo volver a poner.
Claro, si la invitamos y no nos lo explica,
¿qué te parece?
Fatalín. Bueno, el sonido musical Pink Floyd.
Parejas musicales, Ángel, que estarán a la gresca toda la vida. La última bronca la han protagonizado Roger Waters y David Gilmour, de Pink Floyd. El grupo ha colgado estas semanas en YouTube conciertos, vídeos de sus clásicos, y en ninguno aparece Roger Waters, que dejó la banda allá por 1985. Así que Waters ha colgado un vídeo en redes sociales donde no se ha cortado a la hora de criticar esta decisión. Incluso pide que se cambie el nombre de la banda.
Gracias, Montes.
Adiós, Expósito.
Adiós. Mira qué historia. Nilu tenía 14 años cuando abandonó el lugar que la vio nacer, en Bangladesh. puso rumbo a España, a La Coruña. Recorrió 9.000 kilómetros con el objetivo de reencontrarse con su padre y comenzar una nueva vida.
Mi padre trabajaba aquí. Él lleva ya 15 años aquí, entonces, bueno, decidió traernos para aquí para estar juntos toda la familia.
Era el año 2010 cuando todo esto sucedió. Un nuevo país, otro tipo de costumbres, unos hábitos que al principio eran muy diferentes a los que ella conocía, claro, pero no impidieron que rápidamente se fuera aclimatando a su nuevo hogar. Siguió estudiando, formándose en La Coruña. Al cabo de unos años encontró un trabajo en una tienda de una cadena de alimentación. Un empleo que marcó el futuro de Nilu, haciendo que 10 años después de su llegada a España, cumpliera uno de sus sueños junto a su marido, Imón.
Tenemos ya una experiencia de un año y medio. Y bueno, como ya tenemos un poco de experiencia en este comercio, pues decidimos abrir un negocio propio, particular.
Es fantástico, ¿eh? Viene de Bangladesh y tiene un acento gallego, vamos, que ni de Ponte de Hume. Se trata de una pequeña tienda de ultramarinos, ese negocio, una tienda de barrio que lleva el nombre de su suegra, Rina. En un principio tenía prevista su inauguración el pasado 20 de marzo, pero claro, el coronavirus lo retrasó todo.
Ya habíamos hecho la obra, casi la mayoría la parte, entonces tuvimos que esperar porque los proveedores no nos iban a servir toda la mercancía que nos hacía falta. Y al final, como tenemos que pagar la luz, gastos de todo, de piso, de aquí, entonces al final decidimos abrir ya el 1 de mayo porque ya no podíamos esperar más.
Ya ves tú, un virus va a poder con alguien capaz de venir desde Bangladesh a establecerse. La apertura de la tienda ha sido muy valiente en unos tiempos tan complicados que, pese a todo, está teniendo una gran acogida por parte de los clientes.
Está siendo muy bien porque no nos imaginábamos que fuera así. Para empezar, un negocio siempre es difícil, como sabemos todos. Pero bueno, la gente, los vecinos del barrio responden muy bien y bueno, estamos bien, estamos contentos.
Es genial el acento gallego de Bangladesh. Nilu tenía 14 años cuando llegó a España desde su país, Bangladesh, para reencontrarse con su padre. En La Coruña comenzó una nueva vida junto a su familia. Bueno, pues a pesar de todo lo que estamos viviendo por culpa de la pandemia, ha conseguido cumplir uno de sus sueños, abrir su propia tienda de alimentación junto a su marido para abastecer y asistir a su barrio. Nos damos un paseo por las redes sociales, jugando a poner trampitas en Ecané.
Sí, y tanto, y tanto.
A las compis, ¿eh?
Qué mal la pasada.
Ya, no, bueno.
Bueno, pero que habéis salido muy bien, ¿eh? Ella
sí,
ha salido muy bien.
Sí, claro. Sí. Digo, que estáis hablando del trabajo de nuestros científicos en la lucha contra el coronavirus. En el tema del día, te lo vamos a contar desde allí. Dime, Nek.
Eso es que ya podemos ver un pequeño avance en Instagram, en Exposito-Cope, y también está el vídeo en Twitter en @Exposito-Cope, es la realización de esas pruebas PCR por parte del CSIC. Nos dice Manuel, dicen los científicos que saldremos de esta, pues claro que lo vamos a hacer, y será gracias a ellos, no a los que se dedican a hablar y no hacen nada más. También nos dice Sonia que qué gran trabajo, qué importante es ahora que la gente empieza a salir a la calle como si hubiésemos superado todo esto. Y también nos dice Miriam que la ciencia necesita recursos, más financiación, más cuidado por parte de nuestros políticos. Han demostrado que ahora mismo son casi lo más importante.
Te he mandado un mensaje con unos dibujitos. ¿Lo has visto?
Sí, ya lo he visto.
Vale. Esta noche debatimos en el tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Ángel, hoy tendremos que hablar de esta raquítica prórroga del estado de alarma que ha conseguido Sánchez. Curioso que un presidente del gobierno buscara llegar a 35 días más de estado de alarma y se haya conformado con menos de la mitad porque no ha sabido tener el apoyo precisamente de sus socios de gobierno, los que le llevaron a la investidura. Y hoy lo que se ha vuelto a evidenciar es un debilitamiento grandísimo de este gobierno y un escenario de división absoluta entre los partidos. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego, Ángel.
Hasta luego, Maite. Y en un ratito, en el tema del día, te vamos a enseñar. Visitamos el Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, también de la mano en la Universidad Autónoma. Se ha convertido en uno de los centros de diagnósticos PCR contra el coronavirus. Allí llegan a hacer cada día centenares de análisis. A partir de las 9, las 8 en Canarias, te contamos cómo trabajan desde que llega el palito infectado o no hasta que sale el resultado de la muestra. Ya verás qué clase, ¿eh? Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram estamos en expósito-cope.
No me digas que no son riquines los... ¿Qué me has contestado? Pone jajaja, ja, ja, ¿qué pone? Que no lo leo bien.
Que me ha hecho muchas gracias esos perros que me has enviado.
No, no ha puesto eso.
Bueno, pero más o menos es lo que quiere decir. Que hay cosas que no se pueden contar por la radio. Tenemos que mantener nuestro puesto de trabajo, Ángel Espósito.
Ay, por Dios, qué fino sois en Portugalete.
Pues eso.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós, adiós. Lo siguiente, deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito.
Oye, ¿qué tal te ha ido el cafelito?
Pues bien, me he tomado un gazpacho, pero bueno, el cafelito está fenómeno.
Pero digo, ¿el gazpacho a las 5 de la tarde con los siguientes?
Yo es que tomo gazpacho como el que toma agua.
Pero
que
si
que
a las,
con 30
si
grados de temperatura...
A las 7 y media, tío.
Bueno, ¿y qué pasa? Con 30 grados de temperatura no me toma café con lo caliente que está. Gazpacho, por cierto, prepárate que a y media te voy a contar lo que significa que Ariz Aduriz, el delantero del Atleti, haya dicho adiós, no al Atleti, sino al fútbol.
Sí. Pues escuchamos.
Madre mía.
Oye, y los oyentes, joder, pobre gente, ¿no? Contigo ahí un rato, macho.
Pues la verdad es que sí, por cierto, ninguno me ha preguntado por ti.
Ya
es
raro, ¿eh?
Es raro.
Ya es raro.
Sí,
venga,
pues
hasta luego.
Te voy a insultar, pero bueno, nada. Hasta luego.
Es Joaquín, el gran capitán del Betis. Hola, Joaquín.
Hola.
Ahora eres un máquina con el ordenador. Antes no sabrías hacer videollamadas y ahora hemos aprendido a que tienes todas las aplicaciones para hacer videollamadas.
Soy un fenómeno. Empecé con mis hijas y ahora lo hago solo.
Claro, ¿estás bien físicamente? Te escuché hace un par de días diciendo, estoy tieso.
Aunque hayamos trabajado en casa, pues está claro que al final no es lo mismo.
¿Cuándo quieres que empiece la liga?
Personalmente creo que contra antes mejor.
Tenéis que tener mucha responsabilidad. O sea, los jugadores ahora mismo...
El cero contagio no te lo garantiza nadie.
Tebas dice que en el campo hay prácticamente
eso,
cero.
Sinceramente, no me lo puede garantizar nadie.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagrobiotech. Juntos cultivamos futuro.
El día que estrenaste tu SEAT, de la emoción, te pasaste 27 minutos ajustando el retrovisor y el día entero diciendo, ¡ey, ey, los pies aquí, ¿no?!, para que estuviese todo perfecto. Tenlo todo a punto y vive la emoción de la primera vez de nuevo. Ahora, si tu SEAT necesita ir al servicio autorizado para tu tranquilidad, le hacemos una higienización con ozono gratis. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primero, lo último. Noticia de hace unos instantes. El Congreso autoriza otros 15 días de estado de alarma hasta el 7 de junio. Estaba cantado. El Gobierno ha contado con los votos favorables del PNV y de Ciudadanos. Segunda clave, datos. En las últimas 24 horas han muerto 95 personas, 10 más que ayer. El número total de fallecidos se sitúa cerca de 27.900. Tercera, desde mañana es obligatorio en España el uso de mascarilla en espacios públicos para las personas mayores de 6 años, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. Cuarta clave, el uso de mascarillas tiene una serie de excepciones. No la tendrán que llevar los que tengan problemas para respirar, cuando sea contraindicado por motivos de salud o aquellos que presenten alteraciones de conducta por su uso. Es el caso de discapacidades o dependencias. Y quinta, lío judicial a la vista. Madrid recurrirá ante el Supremo el rechazo de Sanidad a pasar a la fase 1. El Gobierno regional cuenta con pasar esta semana a esa fase, la 1, y pedirá la semana que viene cambiar ya a la fase 2. En la linterna te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo siguiente, deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, se va un cachito de la historia del fútbol, Lama.
Desde luego que sí, te lo voy a contar todo lo que significa el adiós de Aduriz. Pero hay que destacar que en esta época donde hemos sufrido la famosa crisis de la pandemia, donde necesitábamos tíos optimistas, tíos que nos arrancaran una sonrisa, ha habido uno que se ha ganado la medalla de oro. Él es Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, que ayer estuvo en el partidazo y yo creo que ha puesto la guinda final con el chiste que nos contó.
Me quedo sin chiste, pero mira, dice que había uno que fue al médico y le dijo, mira, doctor, que es que un problema gravísimo, que me levanto por la mañana y yo me creo que soy un perro.
A mí ya me hace gracia.
Me levanto y lo primero que hago es salir al jardín, empezar a ladrar, a mear por las flores, entro para adentro, pasa mi mujer y me voy por detrás para irle por la parte trasera. Horroroso, vamos, yo no sé, esto es una barbaridad, me estoy volviendo loco. Dice el médico, ¿y esto desde cuándo le pasa a usted? Dice, desde cachorrito.
Hay que tener arte como el que tuvo Joaquín. Aunque, ojo, para chistes, yo no sé si el que ha contado Ángel Torres, el presidente del Getafe, Gema Santos, es un chiste o no.
No es ninguna broma, Manolo. Ha dicho en Marca Ángel Torres que tuvo apalabrados a Messi y a Guardiola. Como lo oyes, que no es broma. Es el primer año o el segundo de Messi, dice Ángel Torres cuando le contacta y cuando casi lo cierra para que llegara cedido al Getafe, pero al final Rijkaard no aceptó y se quedó con las ganas. Y también cuenta Torres que Guardiola le dijo en 2008 que sí, que iba a entrenar al Getafe, que estaba dispuesto a entrenar al conjunto azulón, pero al final en el Barça echaron a Rijkaard, subieron a Guardiola del Barça B y él se volvió a quedar con las ganas.
Bueno, no sé si era un chiste, lo que era una broma, Munilla, era las imágenes que nos llegaban desde la Barceloneta con ese gimnasio al aire libre.
Sí, tal cual, Manolo. El paseo marítimo de la playa de la Barceloneta, convertido el lunes por la mañana en un gimnasio callejero plagado de gente entrenándose. Lo captó el periodista Raúl Gallego en ese vídeo rodado como a estilo plano secuencia, en el que van apareciendo personajes como en una coreografía. El que corre, el que estira, uno que boxea, dos en bici, o uno que hasta ensaya con el martillo. Y luego el más llamativo, que es el que recta por el suelo como un lagarto y que estuvo anoche en el partidazo.
¿Tú eres el del vídeo, el que va por el suelo así, reptando y haciendo ese ejercicio?
El famoso reptiliano, ese soy yo, sí.
¿Qué ejercicio es ese?
Pues bueno, mira, esto es una flexión, sí, una flexión de toda la vida de codos para trabajar tu pecho y tus hombros y tus tríceps, pero bueno, con un componente un poco más funcional. Ya lo ves así, simulando como un lagarto, ¿no?
Pero me parece a mí que se ha acabado el lagarto, Gil, que se ha acabado la broma, porque ¿qué ha decidido las autoridades de Barcelona?
Precintar ese espacio cercano a uno de los hoteles más glamurosos de la Barceloneta, donde se apilaban los barceloneses con ganas de hacer ejercicio. Carencia de distancias, carencia de mascarillas, abundancia de gente. Alejandro Clavería, el lagarto y otros muchos se han quedado sin gym de fase 0,5.
Bueno, ya saben que a partir de mañana es obligatorio el uso de mascarillas, pero Juan Antonio Alcalá ha estado investigando a lo largo de todo el día para saber si también es obligatorio el que sale a correr, el que sale a montar en bici. Alcalá, ¿los que salen a hacer deporte deben llevar mascarilla?
Bueno, esto es información importante, Lama. Buenas noches. No es obligatorio llevar mascarilla para hacer deporte a partir de mañana. Repito, no es obligatorio. Hoy aparece esa orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, pero hay contempladas cuatro excepciones y han metido al deporte como una de las excepciones, según han explicado a la cadena COPE fuentes oficiales del Gobierno de España. Así que cualquier oyente de este programa puede salir a correr perfectamente como ha hecho en los últimos 15 días por el parque, puede hacerse sus 20 kilómetros de bicicleta sin mascarilla, puede hacer sentadillas para sacar buen glúteo, puede andar como un lagarto, que es el último grito en España. Todo eso se puede hacer sin mascarilla, eso sí, con la prudencia de mantener un radio libre de 2 metros de distancia interpersonal. Al margen del deporte, la mascarilla es obligatoria desde mañana con el transporte público, donde ya lo era, y en cualquier espacio público, por ejemplo la calle, donde sea imposible mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Es de aplicación la norma desde mañana jueves, es de aplicación para toda la población española de más de 6 años, y atención, Lama, las sanciones por incumplir la norma serán a partir de 600 euros.
Bueno, pues después de los chistes, de las bromas y de la mascarilla, llega lo bueno.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, hoy es un día triste, además un día triste e inesperado, porque escuchen este sonido.
Ander Capa centra. ¡Chile! ¡Golazo!
Es increíble, Adri.
¡Tremendo! 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 ¡Han hecho Aduriz! ¡Tremendo!
Tremendo el gol que marcó Aduriz, el gol que supuso la victoria del Atleti frente al Barcelona al principio de Liga. Y digo tremendo porque va a ser el último que hayamos cantado del delantero del Atleti. Porque, atención, Peña, hoy ha habido sorpresa. ¿Qué ha anunciado Aduriz?
Pues el jugador rojiblanco ha anunciado hace 3 horas en su cuenta de Twitter que cuelga las botas. Un adiós que ha pillado por sorpresa, como decías, a la familia rojiblanca, y que pese a los 39 años de Aduriz se puede entender como prematura, ya que se daba por seguro que iba a continuar hasta la disputa de la final de la Copa. Sin embargo, una semana de trabajo en Lezama ha sido suficiente para que el delantero llegase a la conclusión de que su maltrecha cadera no da para más. Ayer pasó consulta en Barcelona y el diagnóstico fue claro: necesita pasar por el quirófano lo antes posible. Los 2 meses de inactividad debido al confinamiento han sido determinantes para que Aduriz tenga que colgar las botas. Se marcha siendo el 6º máximo goleador de la historia del club bilbaíno, con 172 dianas. Eso sí, ya no podrá marcar en la ansiada final de Copa, algo que era su sueño hasta hace pocos días.
¿Cómo no me gustaría seguir hasta la final de Copa? A ver, está claro que es lo que todos ansiamos y lo que todos soñamos. Yo ya tenía claro desde el principio de la temporada que este iba a ser mi último año. Si el club quiere, yo estaría dispuesto a poder continuar el tiempo que haga falta. Yo creo que es una solución muy simple.
Bueno, Jaime Ugarte, ¿qué ha supuesto y qué supone para la historia del Atleti Ariz Aduriz?
El adiós oficial de Aduriz ha sido primero un mazazo para los aficionados del Athletic, mezclado con una tristeza increíble, pero terminando con un inmenso escarricasco, muchas gracias, que ha brotado con fuerza desde todos los confines del orbe con epicentro en Bilbao. Aritz Aduriz Zubeldia, y Diego el segundo apellido en honor a la madre que parió al que ya es una leyenda. Y mira que no lo tuvo fácil, se buscó la vida en Burgos, Valladolid, Mallorca y Valencia, para terminar siendo una pieza clave en el campo y sobre todo fuera de él. Se habían marchado Llorente, Javi Martínez, Ander Herrera, Laporte o Kepa Arrizabalaga, pero se quedó Aduriz, el jefe de la cuadrilla de los Leones, algo que jamás olvidará el público de San Mamés. Hasta siempre, Adu.
Bueno, no nos vamos a acostumbrar a que se nos vayan algunos iconos de la Liga. Por ejemplo, ayer a Joaquín, al Bético, le preguntaban que si le daría pena despedirse del fútbol con los estadios vacíos.
De que me da pena de que mi último año, claro, pues sea así. Claro. Eso sí, ¿verdad? Que me gustaría pues terminar este año como creo que al final mi carrera, pues oye, la he disfrutado tanto y ha sido tan bonita, pues que me daría muchísima pena retirarme de otra manera que no sea, pues bueno, con lo que he vivido y lo que he sentido siempre por esto.
Por lo menos un aplauso, ¿no?
Salir con el campo vacío tiene que ser muy triste.
Bueno, ahora mismo, Oliva, ¿cómo está la situación de Joaquín?
Bueno, aunque anoche en el partidazo Joaquín dejó en el aire un poco su futuro, pendiente de estos 11 partidos, la realidad es que el capitán del Betis quiere seguir jugando más tiempo. Recordemos que las últimas navidades Joaquín amplió contrato una temporada más y que tras el anuncio de retirada de Aduriz, Joaquín se ha convertido en el jugador más veterano de esta liga a sus casi 39 años. Por eso su entrenador, Rubi, lo quiere mimar, lo quiere cuidar.
Es cierto que a él los parones no le facilitan. Ahora sí que es cierto que ahora a corto plazo con él vamos a tener que ir con un poquito de cuidado porque es un jugador que a los inicios de pretemporadas puede tener algún problema. Entonces creo que ahí tenemos que ir con cuidado y planificar bien cada caso, y en este caso Joaquín es un caso especial.
Bueno, parece que la tarde va de despedida, se nos va Aduriz, Joaquín se la plantea. ¿Se podría marchar Gareth Bale del Madrid y jugar en Estados Unidos?
So, yeah, I think it's...
Es una liga que está subiendo y continúa con su crecimiento. Muchos jugadores quieren ir a la MLS en estos momentos.
A ver, Miguel Ángel Díaz, ¿el futuro de Gareth Bale pasa por la MLS?
Manolo, no sé si es más difícil que el Madrid fiche a Mbappé o que Bale encuentre destino. Recordemos que Gales tiene 2 años más de contrato y que Zidane está como loco por quitárselo de encima. Según publica el medio estadounidense The Athletic, Bale habría sido ofrecido por sus representantes al Inter de Miami, aunque la propuesta habría sido rechazada por su alta ficha. Por si alguien se había hecho ilusiones, su agente Jonathan Barnett ya ha salido a desmentir esa información y a reiterar que Bale es feliz en Madrid.
Bueno, ¿se despedirá Mbappé del Paris Saint-Germain, Albert Arauz, esta temporada?
Pues el futuro de Mbappé, Manolo, sigue siendo la pregunta del millón y la gran incógnita del fútbol mundial. Lo que está claro es que el francés sigue negándose a renovar con el PSG, equipo con el que acaba contrato en 2022. Parece evidente también que la crisis causada por la pandemia ha abaratado su precio y quizá ya no sea necesario pagar más de 200 millones de euros para su fichaje, y por tanto, si Mbappé insiste en su negativa a renovar, el club francés tendrá que afrontar el dilema de aceptar una oferta o ver cómo su estrella se marcha libre en 2022.
Pero cuidado, si Mbappé se va, parece que el Paris Saint-Germain, Munilla, está filtreando con quién.
Vamos a ver, el presidente del PSG, el Khelaifi, le ha tirado los tejos a Cristiano Ronaldo. Lo ha hecho en France Football. Dice que no tiene límites y que admira su voluntad implacable, dice, de mejorar cada día. Bueno, enseguida se ha interpretado como un deseo de contar con él, y en Francia ya especulan con que eso pudiera suponer una salida de Mbappé y o Neymar. Si a eso se suma que la Juventus, con la crisis, podría estar intentando ahorrarse su ficha de 30 millones netos, pues te puedes imaginar, Manolo, que ya está el culebrón montado.
Bueno, lo que sí parece claro es que el Paris Saint-Germain va a tener dinero, porque se va a liberar muchas fichas. Por ejemplo, se va a ir Cavani, pero Andrea Peláez, ¿dónde colocan al uruguayo que muchos lo veían vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid?
Pues si te hablo de Italia, Manolo, te lo puedes imaginar. Es información del Corriere dello Sport. El diario italiano asegura que Cavani, el uruguayo, es una de las opciones que maneja la dirección deportiva del Inter de Milán para reforzar su delantera ante la más que posible salida de Lautaro. La realidad es que Cavani finaliza contrato con el PSG y su calidad está más que demostrada para suplir al argentino.
Fíjense, Mbappé lo colocan en el Madrid, Cavani lo colocan en el Inter y Neymar, Bayori, ¿seguirá en París o se irá al Barça?
Pues el último en opinar es Wagner Ribeiro, que es una figura próxima a Neymar y su familia, así que sus opiniones al respecto tienen valor, y él cree que Neymar va a seguir en el PSG porque el mercado y la economía en el fútbol van a cambiar. Ha insistido también en que en los últimos años se ha visto varias veces con Florentino porque su sueño era fichar a Neymar. Wagner Ribeiro habló en Fox Sports.
Yo creo que Neymar se quedará en el Paris Saint-Germain porque el mercado es otro. El mundo económico del fútbol va a cambiar.
Bueno, lo que no sabemos es si Neymar coincidirá con Rakitic en el Barcelona o Rakitic irá al Paris Saint-Germain. Pero lo que sí sabemos es que el futuro de Rakitic todavía no está claro, porque el otro día pidió que le llamara el presidente o a Vidal.
Por supuesto, a lo mejor me hubiera gustado si el presi o a Vidal o el quien sea hubiera salido y hubiera dicho no, aquí no tenemos nada que hablar. Tampoco hubiera cambiado demasiado, que yo estoy muy tranquilo, estoy bien.
Bartomeu, ¿no te ha llamado en todo este tiempo para hablar de esto que se está publicando?
No, de momento no hemos hablado.
¿Te gustaría que lo hubiera hecho, Iván?
Bueno, de momento lo puede hacer todavía. No sé, a ver si está escuchando y me llama mañana.
A ver, Elena, tenemos nuevos datos. ¿Qué novedades hay del caso Rakitic?
Pues que Rakitic quiere quedarse, Manolo. Es muy difícil que cambie de opinión a día de hoy y acepte una salida, que es lo que espera el Barça. Está dolido con el club por no ir de cara, cree, y sigue esperando esa llamada de Bartomeu. De momento no ha llegado, para callar todos los rumores. Su agente ni tiene ofertas ni tampoco mueve a Rakitic en el mercado. Al Barça tampoco le ha llegado ninguna. Rakitic está tranquilo porque cuenta con la confianza de Setién. De hecho, desde el cuerpo técnico me dicen que están muy contentos con su rendimiento y ahora mismo solo piensan ganar títulos en el Barça y cumplir su contrato hasta 2021.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-46-2288, 630-46-2288, también por WhatsApp o en baldueroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Bueno, ya saben que no puede haber días sin líos. Va a abrir la Liga un partidazo entre el Sevilla y el Betis. Y escuchen lo que dijo Loren, el delantero verde y blanco.
Es verdad que nunca es favorito, ni cuando hace años el Betis estaba mal y el Sevilla estaba bien. Y ahora que creo que el Betis pues está muy, muy igual, por no decirte por encima del Sevilla, en lo que es lo deportivo y todo, pues bueno, yo creo que favorito nada, y menos en un partido así. Nosotros vamos allí con la intención de traernos los 3 puntos, ya hemos dado muchos sustos allí y vamos por otro más.
El Betis está muy igual, por no decir por encima del Sevilla en lo deportivo. ¿Cómo se lo han tomado en Nervión, Oliva?
Bueno, el Sevilla respeta las declaraciones del delantero del Betis, pero públicamente no tiene nada que decir, ni tan siquiera se hace una valoración fuera de micrófonos. Sí que han tenido, eso sí, Manolo, recorrido en Sevilla las declaraciones a nivel mediático y a nivel también, lógicamente, de aficionados. La frase de Loren ha avivado los clásicos piques, los clásicos debates entre aficionados del Sevilla y del Betis.
Oye, Ocaña, ¿ha querido matizar Rubí, el técnico, lo que había dicho Loren, o le ha apoyado?
No, le ha querido echar un cable, creo, al jugador, decir que él no ha querido calentar el derbi, que ha dado simplemente una opinión, y además ha sacado pecho Rubí, ha dicho que por qué no, que a un partido, por supuesto, aunque la clasificación separa mucho a ambos equipos, pero que le pueden meter mano al Sevilla. De mala intención de Loren nada, y Rubí apoya al jugador.
Bueno, respecto al tema de Loren, ya sabes que al final son matices en las palabras. Yo creo que él lo que dice lo hace todo con buena intención. Supongo que todos tenemos la sensación de que a un partido estamos igualados y que podemos ganar nosotros, pueden ganar ellos. Lo vivimos aquí en casa, ganó el Sevilla. Y también creo que el resultado pudo haber sido diferente.
A ver, Víctor Fernández, mójate. ¿Está el Betis ahora mismo por encima del Sevilla en lo deportivo?
No, hombre, no. ¿Cómo va a estar el Betis ahora mismo? El Betis, el problema que tiene y el problema que ha tenido Loren es que ha sido abducido por ese mundo virtual que el Betis de Ángel Haro, López Catalán y su entorno llevan años creando para evitar la pobre realidad deportiva a la que vive el equipo. Este Betis es siempre feliz cuando no hay competición. Este Betis siempre anuncia que lo mejor está por llegar. Este Betis es invencible cuando no se juega al fútbol. Y en ese mundo imaginario, en esa trampa, ha caído Loren, pero a años luz está ahora mismo el Sevilla del Betis, ¿no?
Bueno, pues vamos con más líos. Este tiene que ver con la presunta petición de dimisión del presidente de la AFE. Gema Santos, ¿se va a Ganzo o sigue?
No, sigue, Manolo. Aganzo no piensa dimitir. Sobre esa denuncia por cohecho, sobre ese escándalo, esa polémica de la que hablabas, dice que es todo completamente falso, que no está condenado ni acusado, que ha puesto una querella para defenderse. Y atento, dice que cuando tenga pruebas dirá quién está detrás de esos ataques hacia él y hacia el sindicato. Me ha dejado muy claro que no piensa dimitir.
Gemma, decirte por supuesto que no voy a dimitir. Ningún jugador de los que yo he hablado me ha pedido la dimisión. Es más, que muchos de los capitanes de primera y segunda división y muchos compañeros con los que hablo se preocupan, están muy tranquilos con cómo está trabajando AFE.
Y prepárense porque vamos a tener jaleo con los playoffs de ascenso a segunda y a segunda división B. Lo primero, Fouto, sitúame en teoría cuándo se van a jugar, cómo se van a disputar.
Bueno, el minuto y marcador de esos playoffs expresa a segunda y a segunda B es que ya tienen fecha, si Sanidad la prueba, del 18 al 26 de julio, julio con L. Horarios 8 y 10 de la noche debido a las altas temperaturas. Falta por saber si van a ser en Las Rozas, en la Federación, o en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Fases de entrenamiento, entrenamientos medios no antes del 1 de junio, entrenamientos totales no antes del 15 de junio. Los test serológicos pasarán dos, los futbolistas de segunda B y tercera. Uno antes de los entrenos por grupo, otros antes de los partidos.
Bueno, y Gemma Santos, ¿qué piensa la AFE precisamente de estos playoffs que no son los playoffs del fútbol profesional?
Pues piden el mismo trato para segunda y tercera que para los profesionales. De hecho, te cuento que ayer AFE envió una carta a la federación pidiéndole una reunión para trasladarle esta petición de igualdad en cuanto a trato, en cuanto a tres, protocolo, medidas de seguridad. Y lo mejor será que escuches a Ganzo pidiendo públicamente ese mismo trato para los no profesionales.
Para nosotros la categoría es lo de menos, por supuesto. Vamos a pedir los mismos requisitos que se pidieron para primera y segunda. Entendemos perfectamente que la competición es diferente, pero bueno, la orden ministerial en este tema de salud y el protocolo que ha dado el CSD, creo que es claro.
Bueno, y atención que tenemos otros dos jaleos. Uno tiene que ver con la sede de la Eurocopa, 12 ciudades. Arantxa, ¿todos quieren o hay alguno que se baja del barco?
Pues mira, Manolo, lo te voy a hacer un repaso rápido. Hay 7 ciudades que ya han confirmado oficialmente su interés en seguir siendo sede de la Euro en 2021. Estas son Glasgow, Bucarest, Dublín, Múnich, Bakú, Copenhague y Roma. Bilbao no lo ha hecho oficialmente, pero la federación ha confirmado a COPE que seguirán siendo sede. Tampoco han hecho ningún comunicado San Petersburgo ni Budapest. Pero atención, porque según hemos podido saber, Ámsterdam y Londres, donde se jugaría la final, tienen ahora mismo problemas que todavía están intentando solventar, y de ahí el retraso y la reorganización que necesita hacer la UEFA para el año que viene.
Bueno, hablando de problemas, parece que el Rayo Carlos Ganga ha solucionado el suyo con los jugadores y los ERTES, ¿no?
Ya no hay ERTE, Manolo, y vuelta a los entrenamientos hoy en la ciudad deportiva después de 2 días en casa. Han realizado la primera sesión por grupos, se han dividido en 3 tandas de 9, 7 y 10 jugadores y por fin se ha visto liberación en sus caras, sobre todo en Paco Gémez. Mientras el Rayo prepara el que puede ser el primer partido en España post-coronavirus, la segunda parte contra el Albacete, las peñas han pedido hoy la dimisión del presidente Raúl Martín Presa.
Y nosotros pedimos el mensaje que cada día y a la misma hora nos trae Gemma Santos y Berti.
Y qué suerte tenemos de tenerles cada día, Manolo. Siempre nos están cuidando en Berti, siempre nos hacen sentir seguros. Y ahora, más que nunca, que es cuando más les necesitamos. Para que tu vida continúe, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás, Berti.es.
Bueno, ya saben que continúa la preparación de la Liga para intentar iniciar el campeonato el 12 de junio. Hoy Melchor Ruiz ha reaparecido Zinedine Zidane.
Sí, 73 días después ha hablado Zinedine Zidane, lo ha hecho después del regreso de los entrenamientos del Real Madrid, lo ha hecho en Real Madrid Televisión. Muy contento dice que está con el trabajo que han hecho sus jugadores en casa y sobre todo de poder trabajar ya esta semana por grupos. Pero Manolo, de lo que tiene ganas es de que el balón eche a rodar, jugar partidos y sobre todo ganar algún título.
Le gusta entrenar, vale, pero mejor jugar. Y yo lo veo bien, ¿sabes? Los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, es darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club. Intentar ganar cosas.
Bueno, todavía no sabemos nosotros cuándo empieza la Liga, pero Javier Jurado en la Bundesliga, ¿ya saben cuándo termina?
Apunta a esta fecha, el sábado 27 de junio termina la Bundesliga. Ya se ha concretado lo que falta de calendario en Alemania, 8 jornadas, 2 de ellas entre semana y las 2 últimas con horario unificado. Todos los partidos serán en sábado a las 3:30 de la tarde.
Bonrichetti, ¿qué ha decidido la Federación Italiana de Fútbol?
La Federación Italiana de Fútbol fija en el 20 de agosto el límite del final de temporada en las series A, B y C, aunque la Serie A debería concluir el 2 de agosto y solo si hubiera una nueva interrupción o retraso en el reinicio, se contemplaría la opción del playoff y playout como solución. El próximo curso arrancará el 1 de septiembre a nivel contractual, mientras que el mercado de fichajes veraniego permitiría realizar precontratos desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto, aunque septiembre será el mes del calchomercado. El fútbol no profesional queda definitivamente cancelado y el femenino sigue en el aire.
Por cierto, Fernando Aranda, ¿ya se conocen los estadios donde se va a jugar la Liga Portuguesa?
La Dirección General de Salud Portuguesa ha aprobado 9 estadios para que el campeonato luso pueda terminarse. Está previsto que la liga comience el día 4 de junio. Estadios como el do Dragão de Oporto o el Estadio da Luz y el José Albalade de Lisboa son algunos de los seleccionados para acabar los 10 partidos que restan de la Liga Portuguesa.
Bueno, y terminamos con dos noticias. Ya saben que Manuel Neuer ha renovado con el Bayern, lo que cierra la puerta a Ter Stegen, y que Roberto Martínez seguirá como seleccionador nacional de Bélgica.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Entrevista de Carlos Sainz Jr. después de firmar por Ferrari. ¿Qué es lo que ha dicho Carlos Miquel?
Ha sido Movistar Fórmula 1. Dice que llegar a Ferrari es un auténtico sueño. No lo nombró, pero dejó claro que no va de segundo porque quiere luchar por podios y victorias. Y además ha dicho que son 2 meses pendientes de teléfono y de lo increíble que ha sido hasta ahora su trayectoria en la Fórmula 1.
Yo cuando tenía 17, 18 años, me llegas a haber dicho en ese momento que iba a firmar por Ferrari, pues está claro que vamos, me hubiese caído de culo. Como has dicho tú, estoy pensando irme a Londres la semana que viene, meteré Ferrari en un cajón, lo apartaré de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar.
Pero evidentemente todo el mundo está pendiente, ya ha confirmado el futuro de Carlos Sainz, del futuro de Fernando Alonso. Ha hablado precisamente Carlos Sainz de Alonso y Renault.
A mí seguro. La Fórmula 1 está para los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de ellos. Así que es el sitio para Fernando y a mí me encantaría tenerle, volver a competir con él y que sea lo que más le haga feliz y con lo que él esté más contento.
Pero dime la verdad, Carlos Miquel, ¿le merece la pena a Fernando Alonso volver a la Fórmula 1 para conducir el coche a los picapiedras?
No, desde luego tampoco a los picapiedras le valdría. En realidad lo que tiene que pensar Fernando Alonso es las ganas que tiene de volver. Él quiere hacer un programa de 3 o 4 años en un gran campeonato, la Fórmula 1 lo es, y sí que es cierto que la única posibilidad de que fuera un coche así es que tuviera asegurado un cochazo en 2022, es decir, un año para ponerse a tono y en 2022 con un coche para luchar por las victorias.
Atención, hay renovación en los banquillos de la ACB. ¿De quién se trata, Pilar Casado?
Chus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, amplía contrato hasta el 2023 y Javi Zamora renueva un curso con Movistar Estudiantes.
Parra, se siguen dando pasos para el inicio de la NBA.
Dos noticias positivas. Los equipos piden hacer la puesta a punto en sus instalaciones para reducir el periodo que los jugadores deberían pasar aislados y empieza a deslizarse que la primera semana de julio podría ser la fecha elegida para retomar la competición.
Bueno, hablando de calendarios, tenemos ya el calendario del ciclismo español, Erifrade.
La Vuelta a Burgos va a ser la reentrée de la competición profesional en toda Europa en las fechas iniciales 28 de julio, 1 de agosto. El circuito de Guecho también se mantiene al día siguiente, 2 de agosto. Los nacionales de Jaén, 21-23 de agosto, se muda a octubre al 12, la clásica de Ordizia.
Pues en casi todas las pruebas estará Mikel Landa, que hoy ha hablado, ¿no, Quique Iglesias?
Quiere empezar en Burgos, sí señor. Landa no ve claro hacer tour y vuelta, no le tiene miedo a la convivencia en el pelotón por el bicho y recuerda que el documental del Movistar les humanizó a todos. Dice que en su equipo Bahrein no van a fichar a Froome. Habla Landa.
Es muy difícil, los favoritos siempre van a estar ahí, ¿no? Pues Thomas, que ganó hace 2 años, hizo segundo, pues va a estar ahí. Bernal, que ganó el año pasado también. Roglic, difícil.
Bueno, también tenemos, Ángel García, fechas para la Vuelta del tenis.
Mira, desde el 10 de julio hasta el 2 de agosto, Manolo, apunta a las ciudades. Primero Lleida, la semana siguiente Madrid, la siguiente Villena en la Academia de Juan Carlos Ferrero y la siguiente Avilés. Jugadores confirmados, Bautista, Carreño, Ramos, Andújar, Feliciano, Davidovich o Carballés.
Bueno, y para terminar, hay una petición muy especial del Fútbol Sala. Santi Duque, ¿qué es lo que le pide al Consejo Superior de Deportes?
Lo decidieron en junta el pasado 8 de mayo, Manolo, y hoy se lo han pedido al CSD. La Liga Nacional de Fútbol Sala quiere que su deporte sea profesional. Dice que cumple con todos los requisitos, que la competición tiene gran relevancia por la venta de los derechos audiovisuales a nivel nacional e internacional y además por los distintos acuerdos de patrocinio. Destaca también la Liga Nacional de Fútbol Sala la gran implantación social del futsal con un gran número de licencias, las audiencias televisivas y además un importante seguimiento en redes sociales.
Bueno, audiencia es la que tiene Expósito, que ahora va a comenzar la segunda parte de la linterna y a partir de las 11:30 llega el